19. Entonces, digo, y esa es una, pues como siempre, una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque hacerlo nuevo implica tratar de hacerlo sin los errores que puedes haber visto en los demás. La desventaja, tienes que empezar a jalar al público, tienes que acostumbrar a algún artista a relacionarse con su público. Esas son esa es la diferencia.
La administración misma, bueno, pues como toda administración, pues se vincula con una serie de problemas, pues a veces ajenos a uno, que se mueven otras piezas que en las que no está contemplado el director a determinada manera y hay que recondicionar, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que eso es parte de todas las instituciones y que todo tiene que... Entonces, y bueno, porque voy a tocar un punto más o menos álgido que como público otra vez me tocó más o menos conocer, inclusive firmar el documento que presentó Leobardo al final de la administración, ¿no? Es decir, y bueno, es un tema evidentemente que ya tiene otra cobertura, pero que tenemos que tratarlo para ver cómo lo vamos a tratar en el texto, ¿verdad? Tenemos que ver las visiones que existen, ¿no? ¿Qué es esta el momento del cambio, ¿sí? En el sentido de que hay una comunidad tijuanense que responde en contra de determinadas circunstancias y dice, no nos interesa que esté este. O sea, ¿qué pensó Pedro Ochoa? ¿Cuál es la postura? Supongo que muy difícil, porque debe serlo muy difícil, en el sentido de que, bueno, había un problema de una sucesión, ¿sí? Que inclusive ahí es donde nunca que no he hecho, es más, creo que la voy a hacer antes, o sea, ¿cuál es el acuerdo del tiempo que más o menos debe durar alguien en el cargo? Para poder, o sea, yo tener una idea de inclusive cómo vamos a manejar esto, tomando en consideración de que no hay, creo, una estipulación de dura. Ahorita digamos que más o menos ha sido como un, en el caso de señor Pataki y el suyo, fueron 5 años, pero digamos es convencional, o sea, no necesariamente tiene que ser eso. Pardo duró 1 año, sus circunstancias fueron muy especiales, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la postura de en este momento que fue? Yo creo que fue difícil por las condiciones, por la forma, por las presiones locales, ¿no? Inclusive supongo que también en cuanto a relación personal con la persona que querían, o que supongo, cuando menos yo creo, cuando es lo que se dijo en la prensa, de que quien posiblemente iba a quedar como director centro cultural. Entonces esta parte que es un poco complicada, pero que no podemos... Sí, pues tenemos que tratarla, ¿no? Me tocó a mí trabajar en la historia de la universidad, me correspondió el periodo de deportes. Bueno, por las características, por el movimiento social que hubo ahí, pues, y yo con él le dije, bueno, pues usted dígame, y le pregunto a qué, y más o menos para ayudarle el enfoque que tengo que darle como historiador. Y no caer ni en amarillismos, no caer ni en alarmismos, no caer, sino inclusive, que fue mi postura en ese caso de la universidad, que bueno, ustedes saben el problema del 80-81, lo que significó, y las posturas que hubo. Y así aquí, bueno, yo creo que es bastante menos grave, muchísimo menos, pero aún así, hay una serie de circunstancias y una serie de versiones que inclusive yo como parte de quizá no muy activa, porque nunca lo he sido y quizá nunca lo sea en cuanto a políticas culturales, me tocó ver de alguna manera, inclusive por una cierta relación con Nadia Cortés, me enteré así de varias cosas y dije, híjole, pues aquí está difícil, ¿no? O sea, ¿cuál fue la postura y para Pedro Ochoa ante esto?
Bueno, afortunadamente, yo salí del CECUT y salí de Tijuana. Entonces, eso me permitió, pues, marginarme del problema de la asociación, que es difícil, pero no tendría por qué haberlo sido. No tendría por qué hablar, ¿por qué? Porque yo hice, pienso en los términos de tiempo y forma, en la comunidad. Y no se decidió aquí. Y esa falta de decisión hizo que creciera el problema, en primer lugar, independientemente de que se pensara en si había un señor con nombre y apellido, en que quién había. La pregunta no era tanto, es cierto que viene, pero sino quién va a llegar. Y eso, pues, creo que era muy legítimo que se lo preguntara a la comunidad. ¿Por qué? Porque, y ahí, bueno, prevaleció un criterio importante, que los próximos directores, los últimos directores, son argentinos. Yo creo que eso se ganó, tal vez. Si la comunidad ya te tocó participar como firmante, pues en ese documento te tocó ver un movimiento ahí que estaban dispuestos a todo, ¿no? Bueno, no a todo, pues, pero dispuestos a hacer bastantes cosas en ese sentido, ¿no?
Yo me marginé, me automarginé muchísimo de la asociación. Inclusive mi relación amistosa con quienes fueron en ese momento mis jefes, yo la interrumpí, aunque estaba yo en México, la interrumpí para evitar que se pensara esto de que yo quería meter la mano, que quería poner a fulano o a mengano. Y ya que ellos habían decidido quién y cómo, ya entonces ya reanudé y los pude volver a ver, y etcétera. Tan es así que bueno, yo volví a trabajar en el consejo, ¿no?
Más allá.
O sea que buscando la neutralidad en neutralidad.
Sí, la completa neutralidad, claro, esto es difícil que alguien lo diga, sobre todo quien no pudo llegar, alguien aquí quizá no pudo, no pudo llegar, ¿verdad? Pero yo con toda la intención y con toda la voluntad me marginé, en primer lugar porque me fui, y en segundo porque no quería problemas, porque tenía otros cables. Mi experiencia me indicaba que el último año de la administración federal había que estar en México, pero nadie pensaba que iba a pasar todo lo que pasó. Nadie pensaba que iba a venir Colosio, nadie pensaba que las cosas iban a complicar tanto.
Y demasiado, ¿no? Todavía no, bueno, se descomplica, ¿no?
No, todavía no tiene vista de arreglo.
Fue demasiado la... Bueno, una cuestión que nos parece importante, dado un proyecto inicial, o cuando menos una concepción que se ha manejado de manera repetida en cuanto al papel del CECUT para traer turismo, ¿sí? En cuanto al papel del CECUT para hacer así como una ventana de México hacia el turista norteamericano, que llega y que conoce Tijuana. Lo pongo entre comillas por muchas razones. Ayer tuvimos una plática muy interesante de un antropólogo que se lleva, tiene un año que recorre todo lo de la línea, y bueno, conocía eso y aquí vivo, ¿no? Muy interesante lo que nos platicaba. De ofrecer una ventana de México, y no solamente esa imagen, que tantas cosas que evidentemente tenemos puntos que discutirle, ¿no?
Es una postura inevitable por un lado, pero completamente insuficiente para eso. Inevitable, bueno, porque el centro juega varios papeles, varios roles, ¿no? Lo juega frente a Gal, lo juega como un instrumento de la política cultural de la nación, y lo juega en términos de relación fronteriza. Es inevitable en ese sentido. Pero ese pensamiento es insuficiente. Pensar exclusivamente eso, es pensar que, bueno, que pues, a lo mejor lo van a colocar en un punto donde no se relacionara con el resto de la comunidad, y eso, sean buenos, malos, los directores, sean como sean, eso es inevitable. Es decir, la relación de la comunidad cultural, artística, intelectual ya en Tijuana con el CECUT se da casi de manera natural, el espacio propio, y si las decisiones que se tomaron fueron aceptadas o no, hay una comunidad muy vigilante de esto. El ejemplo de la asociación es un ejemplo muy claro. Y la concepción esta de que está ahí para la imagen nítida, clara, tal, de Tijuana, la perspectiva así dice, ¿no? Para proyectar la imagen de la ciudad. A mí me parece que es insuficiente y que ese concepto ha hecho fracasar muchos otros proyectos en Tijuana, como el Citlán, ¿no? No solo en eso, no pensar en la comunidad o en la comunidad cultural nacional. Ya ahora engarzado el centro a dos grandes proyectos culturales de trascendencia nacional e internacional. Me refiero a INSIGHT, me refiero al Festival de Estandartes, me refiero a una serie de cosas que me tocó conocer ya al final, sobre todo lo de INSIGHT, ya los estandartes no me tocó, pero son cuestiones que, bueno, que si la promoción cultural a lograr este resultado, bueno, pues qué bueno, pero creo que los objetivos deben ser otros y son otros. Y sobre ese punto también, creo que el CECUT es una entidad viva. Todos los días se relaciona con seres vivos, son los artistas, y la cultura es una sustancia viva. Ha ido modificando sus políticas gracias a eso, sus políticas y sus resultados, ¿no? Sí, bueno, ¿y por qué tú hiciste o dejaste de hacer en relación al anterior o al posterior? Bueno, las circunstancias han sido completamente distintas. Es una sociedad que ha evolucionado muy rápidamente, que ha crecido muy rápidamente.
Culturalmente hablando, yo pienso que sí. Y dentro de esta idea del concepto del CECUT, es decir, de funcionar, de cómo debe funcionar las circunstancias que han llevado a este proceso, le han dado, yo diría, al CECUT un espacio muy relevante, pero también a veces en discusión, algunos de cómo debería de funcionar. ¿Sí? Es decir, siempre hay gente que dice que esto debe ser así, esto debe ser así, desde adentro y desde fuera, ¿no? O sea, siempre hay esa circunstancia, cosa que no se da con otras instituciones, como por ejemplo la Casa de la Paz Desgracia, está yo creo que bastante así como marginal, y hay una serie de circunstancias que no la pondera, ¿no? Entonces, en este caso, esa vinculación, por ejemplo, con la juventud tijuanense, con los niños, con toda esta circunstancia de la visita, creo que semanal o algo así, desconozco la verdad, creo que se inicia o que se da, hay varias dudas ahí, ¿se da seguimiento o se inicia en este caso cuando usted está?
No, es el proyecto de promoción escolar, perdón, se inicia con el Zapata. Uh-huh. ¿Sí? Y de lo que se trata es, bueno, darle seguimiento y fortalecer el ofrecimiento hacia ese público. Uh-huh. Y lo importante no es solamente que vayan los niños, sino que entonces ahí la vinculación, digamos, con el grupo de teatro, los artistas de arte dramático, es que son casi todo lo que ven los niños, son puestas en escena de la comunidad local. En ese aspecto. Pero yo creo que la población juvenil del centro ha tenido poca oferta. Hasta ahora con esto, con este proyecto de Leo Octavo ahí con los festivales de rock, ¿sí? Pero el ofrecimiento, viéndolo así por capas generacionales, digamos, en la cuestión escolar, yo creo que se hizo desde Pataki, con la administración se hizo bastante. La cuestión juvenil ha sido poca.
Hay una propuesta que yo inclusive recuerdo, que comentó el maestro Vizcaíno cuando se presenta el libro del CECUT, que ya no estaba como director, pero lo recuerdo mucho porque una serie de circunstancias, cierta relación que tengo con el maestro Vizcaíno, siempre complicada, siempre difícil, en cuanto a lo que él propone de crear en el sentido de que el CECUT no hay una serie de circunstancias para crear cultura, y me acuerdo, creo que bastante bien la respuesta suya en el público, o sea, en la presentación del libro, en el sentido de que la trascendencia del CECUT era presentar la cultura universal, o sea, la cultura en el sentido, algo así recuerdo que fue el término, y el concepto de que era la responsabilidad de la cultura, o sea, si fuera de China, Japón, etcétera, o de aquí, bueno, pues toda tiene su validez, ¿no? Entonces, esta propuesta que de alguna manera se sostiene, bueno, no de alguna manera, sino de manera importante la sostiene, y que de alguna manera él ha buscado y sigue buscándolo, o sea, que no se esté enterado por la prensa de que él sigue con esta postura, que me parece tan, o sea, yo creo que tan válida como cualquier otra, por un modo determinado como conociendo la forma en que funciona el CECUT, digamos, a fondo, ¿está el CECUT preparado para ese cambio? Convertirse en un centro de bellas artes del noroeste, es parte del proceso, o sea, se puede llegar, es parte del proceso, había circunstancias en aquel momento, las puede haber ahora.
Es evidentemente es una carencia local, ¿no? Y por esto que tú te acabas de decir muy claramente, si la gente está preocupada en relación a las actividades culturales, piensa casi solamente en el circuito. No piensa en la Casa de la Cultura, o no piensa en el gobierno del Estado, o no piensa en el Ministerio del Estado. Y yo creo que ahí la responsabilidad es de todos. El CECUT, de acuerdo a su concepción, que se le han hecho algunos agregados, pero mínimos, hay tres etapas básicas de la creación de la cultura: la creación, la presentación, la exhibición y la conservación. Y el CECUT, toda su estructura, toda su concepción responde a las últimas dos. ¿Sí? Es decir, no sé si tú lo sabes, el Centro Cultural Tijuana no tenía salas de exhibición. ¿Sí? Ese es un acierto de la administración de Patán. Es decir, las salas de exhibición,
sí, Manuel lo explicó,
que han sido sede ahora de, durante todos estos años, de importantes artísticas, que sin esas modificaciones no hubiera sido posible, bueno, fue una modificación de estructura, ni los arquitectos lo pensaron. ¿Sí? Eran jardines, dos eran jardines y el otro restaurante. ¿Sí? El acierto ahí fue modificar la estructura de las salas para dar paso a lo que vino después. ¿Sí? Sin eso no se hubiera avanzado. Pero están creadas las salas. Pensemos por un momento que las salas formaban parte de la estructura original, pero no hay un espacio para los talleres, no hay incluso espacios suficientes para las oficinas. Y cuando piense en el Centro de las Artes de Noroeste, tienes que pensar en todo eso. Voy a salir un poco de la respuesta y voy a decir que hay hechos, es decir, que fuera de interpretaciones, y yo quiero dejar claramente expuestos en la entrevista, porque son hechos formales, pues, que modificaron el desempeño del CECUT como tal, y que puedo hablar en mi administración, son que el CECUT se convirtió en la sede permanente de la Orquesta de Baja California, que se creó el taller del maestro Blancastro, que bueno, fue para generar su mural y luego ya para que él lo empleara como taller. La sala de video, la sala astronómica, el jardín exterior, que era un lodazal gracias al cual nos inundamos en los lluvias torrenciales del 93, la marquesina electrónica. La marquesina electrónica estaba inscrita en el esquema de promoción, pero también es una nueva fuente importante de recursos comerciales. Es porque si tú estás en el CECUT y tratas todos los días de analizar y decir cómo se le puede sacar más jugo a esta infraestructura, entonces tú la analizas y la ves, es una estructura arquitectónica para el éxito. Grandes plazas, la gran plaza exterior, la gran concepción del cine, el teatro, el museo, muy bello, muy complicado para montar algo ahí, muy muy complicado.
Nosotros estamos con emisoras californianas así.
Y bueno, podrán hacerse guiones y tal, pero un museo grande es complejo. Es muy complejo, es un espacio espléndido. Es donde está el museo, el restaurante y las salas de exhibición. Las salas de lectura no tienen una columna. Todo el espacio no tiene una sola columna. Es un atributo arquitectónico prodigioso, pero es tan, para unas cosas tan grandes, pero para otras cosas tan chico, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si a la orquesta la metimos a trabajar a los sótanos, ¿no? Es decir, a los sótanos, auténticamente. Y necesitas todo un programa complicado cuando van a ensayar, que no haya nada en el teatro, que no haya en el teatro, que no ensayen ellos. ¿Dónde metes el Centro de Bellas Artes del Noroeste? La idea es espléndida. me sucedía yo, me podría ir a inscribir ahí a tomar clases. Pero ¿y si tienes un problema físico? ¿Tienes un problema de administración? Que no es fácil. Entonces, bueno, Durash, que puedes haber metido la orquesta, pero luego ya no. Si la orquesta empieza a crecer, pues tendrá que salirse de ahí.
No fue pensado para eso, pues, o sea, no era la intención, ¿no? Como alguien que vinculaba la cultura, que bueno, es algo que yo creo que se debe discutir, que yo creo que todo el mundo tiene que opinar de eso, ¿no? Estados, o sea, esa es mi opinión, evidentemente. En cuanto a la responsabilidad del municipio y del gobierno del Estado, ¿sí? No le han dejado demasiado por todo el sector.
Pero se lo han dejado, yo no creo que como una decisión expresa o como una política, sino por default, digo, por ausencia, ¿no?
Y la volteo. ¿El Secut no ha provocado esto? Es decir,
no creo, ¿eh? Es decir, el Secut no le dijo, oiga, no tengan programas culturales ustedes. No. Se han ausentado, ¿no? Y pero por otro lado, en una red social tan compleja, no hay vacíos. No puede haber vacíos. No sí. Hace el ayuntamiento o el Estado, y puede hacer un circuito, lo puede hacer una universidad privada, como Plebero, quizás esta en el futuro, lo van a hacer. Punto. Ahora, comunidad ha sido demandante hacia el Secult y no hacia las otras entidades estatales o municipales, no sé. ¿Y por qué el profesor Vizcaíno, con todo y lo válido del proyecto, no le dice o no le exige al Estado que haga él el centro de Bellas Artes y se le pida al Secult? No sé. ¿Por qué no lo orienta de otra manera? No sé. Cumple y sigue cumpliendo una función muy apegada a su estructura, a su naturaleza, vaya, ¿no? Y ha hecho, le ha sacado a eso jugo, y ahí en los 15 años, ahí yo no distingo qué más que no suficiente, pero hasta ahí puede llegar. Hasta ahí puede llegar.
Es un límite, ¿no?
Es un límite. Sí, no podrá hacer la escuela de... Ya ahora hace la escuela de música, pero gracias a que está ahí la orquesta,
¿no? Y la de diploma en teatro, ¿no?
Y el diploma, esa fue otra cosa, el diploma en teatro, una lista que te daba. Pero bueno, ya... otro, esa era la bodega de la librería, ¿no? Pasamos tan tomado ya. Y de las tiendas, esas cosas que se las tiendas de San Diego. ¿Qué otra cosa puede ser? Quizás quitarle un brazo al estacionamiento para hacer... otra escuela, pues ya es un programa muy complejo.
Y la relación con el Fondo de Cultura Económica, hablando de la librería, que bueno, que a mí me parece interesante mucho, la estructura, es decir, que hay dudas, y todavía las hay, inclusive en este momento estamos realizando el trabajo, ¿a qué responde o a qué respondía la librería del Fondo de Cultura Económica? ¿Era un espacio condonado? ¿Era, no sé, o sea, la verdad es que no sé, o sea, cuál era, cómo funcionaba, pues? Para tener una idea más clara, ¿no?
Bueno, era administrada por el centro, llevaba el nombre del fondo, porque los acervos fundamentalmente eran del fondo.
Sí. O sea, pero era administrada por la dirección del Centro Cultural.
Por la administración, sí. Y dejó de serlo porque el fondo dejó de proveer de materiales. Sin embargo, ahí apostamos a que el centro podía... seguirla administrando de manera directa, porque las librerías, incluso del consejo, era menor, era una propuesta de económicamente menor a lo que el centro estaba generando.
Perdón,
al retirarse el fondo, o al dejarse de ser, se tuvo la propuesta, varias propuestas por parte del consejo a través de sus distribuidoras de libros, y ofrecían un pago en renta mensual.
Okay.
Y este pago era menor a lo que el centro generaba, por administrar. Ya, o sea, que sigue dependiendo todavía de... No, creo que ahorita ya está por alguna distribuidora del consejo.
Educada, ¿no?
Sí, educada. Exactamente. No sé cuál fue, haya sido la negociación ahora, pero hasta ese momento era superior. Ahora la ventaja de que esté administrada por Ducal es que está mucho más efectiva. Y eso es un atractivo.
Con la ventaja que no están los libros del fondo, que los gestoradores lo ocupan. O era, no sé, tampoco era ni está el siglo XXI. Prácticamente siglo XXI solamente en México, que ya ni el día.
Claro.
Bueno, creo que por lo pronto sería todo. Bueno. Nos ponemos a poner en contacto con usted para la transcripción y para volver a hacer algunas dudas que tengamos. De hecho, las dudas quedan por ahí, ¿no? Pero de alguna manera creo que esta fue bastante, bastante completa. De alguna manera el problema que uno tiene que resolver entrelazar las cosas a veces resulta. Pero ahora que hemos estado comentando con los quienes han estado al frente, resulta muy interesante cómo se va dando este proceso. Y lo interesante, bueno, no sé, es más, una pregunta más. Es decir, en cuanto a la propia historia del Centro Cultural, ya que supo usted de la historia, es decir, en cuanto a la...
Todas las preguntas que tenía yo en el sentido de la señora Roque.
Señora Roque, sí.
Que sabe muchas cosas, se sabe muchas cosas, pero a veces creo que las extraña. Pero sí sabe quiénes son directores, quiénes... Y nos sería muy importante destacar quién genera el organigrama del centro. Es importante que yo todavía tengo dudas si fue Pataki, fue...
Y fueron dos organigramas distintos.
El que está vigente ahora
es el de Pataki.
Lo
que pasa es que Mitch Hoover estuvo realmente muy poco tiempo funcionando. O sea, antes de la inauguración estuvo más tiempo que después, porque coincidió con la salida de José López Portillo prácticamente, o sea, mes y medio. Lo que pasa es que así como entregar,
no,
o sea, él se fue, o sea, y bueno, se nombra a Pataki, pero antes de él sí, Sánchez Guadarrán, de Smith Hoover, que fue con el que hubo una serie de problemas políticos muy importantes, porque él declaró que lo que sucedió con Mexitlán, que el director de Mexitlán dijo que llegó a Tijuana y que no había nada, y que fuchi, que vivía en San Diego, y que tronó a Mexitlán. Lo mismo le pasó en el 80, 81.
¿Y esas declaraciones están publicadas en San Diego Junior?
Lo del señor de Mexitlán, sí.
No, de San Diego.
También lo hizo en San Diego Junior.
Sí. No sé la fecha exacta, pero...
Pero debe ser 81, más o menos, yo creo, el año.
Pero es bastante...
Quizá 82.
Bastante letra.
Que se ganó el odio... Sí. Mucha gente, ¿no? Entonces, de alguna manera nos explicaba el señor Smith Hoover que de alguna manera él va estructuralmente en función de un rechazo que se ha provocado anterior. Inclusive nos comentaba en la contratación del señor Larroque, que le suavizaba las aguas, ¿no? De que le calmaran las aguas. Y él la reconocía muchísimo en el sentido, ¿no? De que ella fue prácticamente la que...